Justos y pecadores en tránsito. Análisis de la actualidad internacional y su impacto en Uruguay. Con Mauricio Rabuffetti.
Buen día, Mauricio, ¿cómo estás?
¿Cómo te va?
Buen día, buen viernes.
Viernes con calor, impresionante. Sí.
Total. ¿Lo encontramos en la capital a Rabuffetti?
En el horno este, sí, exactamente.
En el horno.
Desearía, sí, estamos en el horno, exactamente. Desearía estar disfrutando de la brisa campestre, pero no es el caso en este momento.
Bueno, nos vamos a Perú, volvemos.
A otro lugar caliente.
En esta crisis que, bueno, de alguna manera esta semana, el miércoles, nos sorprendió cuando el presidente terminó siendo destituido por el Congreso, después que, bueno, había dicho, se disuelve el Parlamento. Y ahora está preso, ¿no?
Ahora está preso. La verdad que una seguidilla bastante particular, que, si me permiten, la ponemos un poco en sobre la mesa, porque es la forma de entender lo que termina ocurriendo. Vos decías, volvemos a Perú. La verdad que hemos abordado muchísimo Perú desde julio del año pasado y desde antes, ¿no? Cuando vino todo este proceso que termina con la elección de Pedro Castillo, presidente elegido con menos de 20% de los sufragios. Recordemos que termina en una segunda vuelta contra Keiko Fujimori. Un presidente que llega al poder muy, muy endeble, con una bancada muy pequeña y con la oposición radical, rotunda, de los partidos que están más a la derecha del espectro político peruano. Un espectro político representado en el parlamento muy fragmentado, muy dividido, sí. Que en ningún momento tuvo la intención de contribuir a la gobernabilidad de un hombre sin experiencia política y sin una bancada que pudiera, sí, darle respaldo.
Claro, y ahí, Mauri, perdóname que te interrumpa, ¿cómo se puede explicar ese anuncio de Castillo de disolver el Congreso, bueno, con esa realidad que describís?
A eso iba, ¿no? Porque este hombre, que es verdad que él estuvo contra las cuerdas durante todo su mandato, llega el miércoles con la posibilidad por tercera vez de que el Congreso votara para sacarlo del poder, para vacarlo, como dicen los peruanos, para que saliera del poder por decisión del Congreso, en este caso investigado por corrupción. Y recordemos, con una investigación pendiente por una acusación bastante absurda de traición a la patria, porque en una entrevista dijo que se le podría preguntar a los peruanos por una salida al mar para Bolivia. Él no ejecutó nada, pero el Congreso lo acusaba, digamos, una parte del Congreso quería acusarlo de traición a la patria, que es una de las causales de destitución. Es decir, estaba todo sobre la mesa para seguir votando una y otra vez la salida de Castillo. Entonces, en ese contexto en el cual en algún momento Castillo podía encontrarse con esa destitución, toma la decisión y anuncia la disolución del Parlamento. ¿Cómo explicarlo? Un error de cálculo político, sin duda, porque la realidad para Castillo sería otra si hubiera sido destituido por el Congreso sin haber anunciado una disolución del Parlamento, que si bien en la Constitución peruana, en su artículo 134, habilita en determinadas circunstancias a los presidentes a disolver el Congreso, por ejemplo, cuando rechazan por dos veces la constitución de un gabinete, le exige convocar a elecciones, le exige consultar al Consejo de Ministros, todo lo cual Castillo de alguna forma no cumplió. Él disuelve el Congreso y, por supuesto, el Tribunal Constitucional señala que lo hace violando la Constitución. Eso se convierte en lo que ahora se califica como un autogolpe, porque disuelve el Congreso con la intención, explícitamente dicha por él, de gobernar por decreto. Sí, sí. Y ahí, lógicamente, pierde el respaldo prácticamente todo el arco político, incluidos sus ministros, incluidos sus propios representantes en organismos internacionales, y el Congreso toma la decisión ahí, sí, de separarlo de sus funciones. El Congreso no reconoce que fue disuelto, actúa, las Fuerzas Armadas y la Policía no le dan respaldo. Es muy curioso, Mauricio Cami, entender que un presidente puede haber tomado, anunciado esta decisión sin el apoyo de las Fuerzas Armadas, sin el apoyo de ninguna fuerza de seguridad. Entonces, porque además, al hacerlo de ese modo, no solamente no tiene respaldo, sino que incumple lo que este artículo, que sí le permite disolver el Congreso en determinadas circunstancias, establece, y por lo tanto viola la Constitución. Es decir, se produce un intento de quiebra institucional que termina con Castillo detenido, y en el peor de los escenarios, porque uno se pregunta si se hubiera quedado quieto y lo hubieran destituido, hoy su realidad sería muy otra. Probablemente tendría la solidaridad de muchos gobiernos latinoamericanos que verían, como lo están señalando ahora, verían en el Congreso al responsable de su salida del poder. Hoy, el responsable de su salida del poder, en definitiva, en la lectura que va a quedar de ahora en adelante, es el mismo, porque generó las condiciones para que, en definitiva, se concretara lo que buena parte del Congreso quería, que es que saliera del poder, porque no hay duda de que este Congreso lo que quería era que él saliera del poder, que no quiere decir, porque no tenemos los elementos para afirmarlo, que las acusaciones por las cuales se lo quería sacar del poder sean ciertas o no. Lo que estamos haciendo es el análisis de la secuencia de hechos y tratando de describir una decisión que no tiene realmente, desde el punto de vista estratégico, explicación alguna.
Bueno, y la que asumió, Mauri, es Dina Boluarte, una abogada, primera vicepresidenta del propio Castillo. ¿Quién es y qué chances tiene de llevar adelante un mandato en este Perú tan crispado?
Bueno, para que los oyentes tengan idea en casa, Dina Boluarte en enero fue expulsada del partido Perú Libre del presidente Pedro Castillo. Es decir, es una presidenta sin bancada en el Congreso. Repito, sin bancada. No tiene un solo legislador que responda por ello. Así arrancamos. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que es una presidenta endeble. Quiere decir que es una presidenta cuya mejor chance de seguir adelante hasta el 2026, como planteó en un primer momento, es crear un gabinete muy amplio con participación de fuerzas políticas de todo el espectro que está en el Parlamento para tratar de sacar a Perú de esta crisis, una crisis que tiene en el episodio de Pedro Castillo al último capítulo. Esto no es una película, esto es una serie. Yo contaba el otro día, hablando en el noticiero, hablábamos con Gaby Lavarello, me decían, fueron tantos presidentes en 5 años, mirá, mi cuenta es de 5 presidentes en 6 años, pero capaz que en el momento, se me está escapando alguno, porque hablamos de un país que en 6 años tuvo por lo menos media decena de presidentes. Imagínense qué estructura política, ninguna estructura política, ni ninguna estructura institucional puede aguantar ese nivel de desgaste. Pero
y además, perdona, Mauri, contribuye todo eso al descreimiento en el sistema, en
por
la
supuesto,
democracia, en definitiva, eso es lo más lamentable, ¿no?
Por supuesto, fíjate que el Parlamento tiene 86% de desaprobación entre los peruanos, más que lo que tenía Castillo, que estaba rondando el 70%. Entre los dos casos iban en aumento. Entonces, ¿qué es lo que pasa con Dina Boluarte? Como decías tú, Cami, una abogada de 60 años, con una trayectoria política no demasiado lucida, digamos, tiene que nombrar gobierno, tiene que nombrar un gabinete que debe ser aprobado en el Congreso para tratar de seguir adelante. ¿Por cuánto tiempo seguirá adelante? Bueno, es la gran duda. Ayer esbozó la posibilidad convocar elecciones anticipadas, que es lo que muchos analistas y muchos políticos, entre ellos el expresidente Ollanta Humala, están pidiendo. ¿Por qué? Porque sería la forma de renovar el Congreso, de que los equilibrios políticos cambiaran, o que este desequilibrio que hay en el Congreso peruano de alguna manera se corrigiera por decisión del pueblo peruano, ¿verdad? Y que quien ocupara la primera magistratura fuera decidido por los peruanos. ¿Puede hacerlo? Puede hacerlo. Puede hacerlo en un plazo, porque por supuesto esto no es de un día para el otro. Ahora las aguas tienen que calmarse. La justicia evidentemente va a proceder en contra de Pedro Castillo. Pedro Castillo, que además, te agrego un dato, ya a esta altura, iba a decir anecdótico, pero no es la palabra, relevante, porque muestra hasta qué punto estaba al tanto de lo que estaba pasando dentro del Congreso Pedro Castillo. Pedro Castillo pide, según el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, pide asilo en México, y México se compromete, como hace siempre, a darle asilo a quien pide asilo político. Se dirigía a la embajada mexicana en Perú y le bloquearon el paso entre las fuerzas de seguridad y los ciudadanos. Esa es la versión que da el presidente mexicano. México, que está intentando de todas maneras que la salida de Pedro Castillo del país sea parte de la solución, es decir, que Castillo logre asilarse en México de todas maneras. Hubo una serie de reacciones a lo largo y ancho de la región. Por supuesto que hay una crítica a la decisión de Castillo de disolver el Congreso de la forma en la que lo hizo. También se insiste en que yo creo que la definición más acabada, si se quiere, de cómo piensan muchos mandatarios que veían a Castillo como un presidente atribulado, como un presidente asediado, la dio el colombiano Gustavo Petro, ¿no? Puso en Twitter: la antidemocracia no se combate con antidemocracia, como para señalar que la actitud del Congreso no era constructiva y la forma de intentar seguir adelante de Castillo tampoco lo fue. Fue el resumen que sacó, porque lógicamente la lectura, como decíamos, ¿no? Es bastante claro y obvio que si Castillo se hubiera quedado sentado sin tomar la decisión de generar este quiebre institucional, pues su destino habría sido otro, y las manifestaciones de solidaridad también hubieran existido de otra manera. Recordemos, además, para terminar el contexto, que Pedro Castillo había invocado la Carta Democrática Interamericana. Él había invocado la Carta Democrática Interamericana. Él promovió que la OEA enviara una misión en ese marco el pasado 20 de noviembre por 2 o 3 días para intentar de alguna manera encauzar las aguas. La misión de la OEA presenta su informe, pidió específicamente, la palabra que usa, pidió no innovar a las partes para poder generar un terreno de entendimiento, y bueno, justamente ocurre lo contrario, ¿verdad? Y innovó, y lo que termina ocurriendo, incluso con un llamado, cuando hace el anuncio de disolución, a una reforma constitucional en un contexto en el que el Parlamento estaría, en teoría, disuelto. Tiene muchas aristas muy delicadas el anuncio que hizo Pedro Castillo, que ahora podría llegar a ser juzgado por rebelión, un delito que conlleva una pena de prisión muy importante, de entre 10 y 20 años. Su abogado dice: la rebelión no se configuró. Bueno, hubo un llamado a, entonces, según la lectura primaria que están haciendo los expertos que están analizando el tema. Así que veremos cuál es el futuro de Castillo. Por el momento, el futuro de Perú es el que está menos claro, porque de vuelta está con una presidenta, en este caso, sin fuerza, claro, en el Congreso, ¿no? Claro. Muy endeble, muy endeble. Bueno, una situación que se va a seguir, digamos, de alguna manera prolongando, y a la cual vamos a estar atentos a ver para dónde sale, ¿verdad?
Sin duda. Bárbaro, Mauricio.
Les mando un abrazo.
A encontrar la próxima semana.
Les mando un abrazo grande a todos y a los oyentes. Y bueno, los que pueden, disfruten del calor, disfruten de las playas, que creo que es la única manera de combatirlo.
Es así.
Sí, o con lo que tenga a mano. Si tiene una manguera, hasta la
manguera. También,
también. A los manguerazos limpios.
Creo que con un abanico no alcanza.
No, un poquito más.
Uno en cada mano.
Mauri, vale, gracias. Buen fin de semana.
Un abrazo.